el escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Ver cómo se autodestruye mi hijo es muy duro. La pesadilla que sufren los familiares de alcohólicos», del que es autora la redactora Laura Anido, que ha sido publicado en Público y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
yo tenía un profundo sentimiento de culpa, mucha rabia e impotencia, pero aún así estaba segura de que de mí dependía que él dejara el consumo de alcohol. Rosa, al igual que muchos otros familiares de alcohólicos, se culpaba por no poder hacer más para ayudar a su marido con problemas con la bebida. Toqué fondo por completo, lo perdí todo, mi trabajo y la familia tal y como la conocía. También perdí mi salud porque a día de hoy sigo con un cáncer crónico. He llegado a pensar, si tengo cáncer es normal que beba, porque no tiene que ser fácil verme así. Me he culpado mucho, relata. Detrás de cada persona alcohólica se encuentra una familia que también sufre de manera directa esta enfermedad, al vivir de primera mano los estragos que la bebida provoca en su familiar o amigo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido que el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva, que no solo afecta a la persona que consume, sino también al entorno. De 3 a 7 personas se ven afectadas por cada enfermo. Los familiares necesitan ese soporte y esa ayuda, en este caso desde una comunidad de apoyo mutuo. Explica Marga, jefa de información de Al-Anon, una asociación de ayuda en común formada por seres queridos de alcohólicos. En el caso de Rosa, el alcoholismo entró en su vida cuando conoció al padre de su hijo, el que ahora es su exmarido. Desde el principio notó ciertos comportamientos extraños, un exceso de consumo, pero que desde muy pronto yo comienzo a normalizar. La otra persona bebe cuando está disgustada, aburrida, abrumada y sobre todo cuando se agobia sobre las responsabilidades cotidianas, cosas normales y sencillas. También bebe para tranquilizarse después del trabajo, cuenta. Ella trataba de anticipar y controlar que su pareja no llegase a ese punto de estrés que le llevaba a recurrir al alcohol. En ese momento, muy equivocada, claramente, pensaba que con amor se conseguía todo. Así que me convertí en una persona muy controladora y obsesiva. Vivía continuamente avergonzada, explica Rosa. Me preguntan muchas veces cómo saber si una persona es alcohólica o no. Mi respuesta es, mira a su familia. La gran mayoría de los afectados no son personas que viven en la calle ni están arruinadas. Pueden ser exitosas, pero su pareja puede estar con 5 orfidales al día y los hijos tener problemas académicos, de relaciones o de adicciones. A veces el alcoholismo no se ve. No hay que estar tirado por las esquinas para que esté la enfermedad, recalca Rosa. Conviví con el alcoholismo activo durante 10 años y hace 3 que me he separado. Toqué fondo y no podía más. Pedí ayuda para los dos, pero en esta adicción hay un problema muy grande de negación, de no aceptar que tienes la enfermedad. Entonces no creí conveniente poder recuperarme yo si otra persona no tomaba las riendas de su vida y no quería recuperarse él, señala. No reconocer que necesitan ayuda es el principal obstáculo en la recuperación de una persona alcohólica. Los adictos siempre pasan por un mecanismo psicológico de negación, según explica el psicólogo Enrique Echeburua. En nuestra sociedad está muy normalizado el alcohol, sobre todo en los países mediterráneos. En cambio, tener problemas con la bebida está muy mal visto. La persona suele negar la situación, dice que son exageraciones. Hay personas que en un momento determinado pueden darse cuenta de que la situación ya es insostenible y reconoce que necesitan ayuda. Pero esto a veces ocurre cuando la persona ya se encuentra en un punto muy complicado en el que ya ha roto con su pareja, ha perdido su trabajo o está marginado socialmente, indica. La ayuda y actitud de los seres queridos frente a la enfermedad puede ser clave para que el alcohólico decida enfrentarse a la adicción, señalan desde Al-Anon. Cuando la familia ya no le está rescatando y el enfermo se queda solo enfrente de su botella, en ese momento, cuando toca fondo, porque le das la oportunidad de que pida ayuda, explican. Los familiares contribuimos sin querer a esa negación de la enfermedad, porque cubrimos mucho al adicto para que sus actos no tengan consecuencias. Yo evitaba que él perdiese trabajos, intentaba administrar la economía de la casa y la empresa como podía. Lo que ocurre con esto es que la otra persona no vive las consecuencias de su enfermedad, pero sí las vivo yo, explica Rosa. La vida de Rosa comenzó a cambiar cuando empezó a participar en los grupos de Al-Anon. Ahora estoy consiguiendo afrontar mi realidad de una manera distinta, no negando lo que hay, no se trata de mirar para otro lado. Mi vida externamente no ha cambiado. Voy por la sesión 76 de quimio y el padre de mi hijo tiene la enfermedad del alcoholismo, pero he notado un cambio de actitud tan grande desde que empecé en Al-Anon, que me siento incluso una persona afortunada por haber podido llegar allí. He recuperado mi autoestima y ya no me culpo, afirma. Sofía, nombre ficticio a petición del entrevistado, empezó a acudir a los grupos de apoyo porque su marido era alcohólico. Él ya no bebe y se encuentra en proceso de recuperación. Sin embargo, su hijo, que ahora tiene 31 años, lleva teniendo problemas con el alcohol y las drogas desde los 15. Mi hijo conoce Alcohólicos Anónimos porque su padre le ha invitado y ha asistido a algunas reuniones. Además, ha estado en varias clínicas de desintoxicación, pero lamentablemente sigue activo en su adicción, relata. Es doloroso para mí como madre aceptar esta realidad en casa, pero después de tantos años intento vivir tranquila y serena, aunque con mucho dolor. Cuando una persona no quiere ser ayudada, no hay mucho que puedas hacer. Es una enfermedad del alma y de las emociones, y afecta a todo el entorno del enfermo, especialmente a la familia que convive con él, explica. Sofía explica que siente mucha pena e impotencia, pero que sabe que mientras su hijo no acepte que tiene un problema, no sirve de nada que ella se altere. No hay poder humano que pueda vencer esta enfermedad y no quiero malgastar mi energía en vano. He dejado de vivir mi propia vida para dedicarme primero a mi marido y luego a mi hijo. Es devastador, porque al final te encuentras mintiendo, ocultando y tapando cosas que no deberías, asegura emocionada. Ver cómo se autodestruye es muy duro. Ha llegado al punto de robar y nosotros tenemos que esconder el dinero en casa. Cuando tiene trabajo no hay problema, pero cuando no lo tiene, busca dinero de donde sea para seguir bebiendo o consumiendo, cuenta. Crecí en un hogar alcohólico. El que bebía era mi padre. Yo no me di cuenta de que él tenía un problema con la bebida hasta que tuve conciencia con 10 o 11 años. Para mí fue difícil porque era una persona a la que quería mucho y tenía en un pedestal. Creó el terror en casa porque daba muchas voces, siempre estaba enfadado y eso hizo que todos le cogiésemos miedo, incluso mi madre, relata Belén, con nombre ficticio a petición del entrevistado. Cuando llegó a la adolescencia, Belén buscaba estar lo mínimo posible en su casa para no coincidir con su padre. En esa etapa, con 17 años, me enamoré de un chico que al poco tiempo también empezó a tener problemas con el alcohol. Yo le reprochaba a mi madre que siguiera viviendo con mi padre. Le decía que se separara. No la entendía. Pero mientras tanto, cerraba la puerta y me iba a la calle con una persona que también bebía. Fue una relación tóxica, hasta que años más tarde, unos meses antes de casarnos, llamé al teléfono de La Esperanza y fue entonces cuando me dieron el contacto de Alcohólicos Anónimos. Desde entonces, él se está recuperando, sigue asistiendo a los grupos, lleva unos 20 años participando. Explica. Al padre de Belén, en cambio, le costó más dejar la bebida. Murió en el año 2018 con 83 años y dejó de beber 5 o 6 años antes porque no le quedó más remedio. Además, al fumar tabaco, tuvo problemas con los pulmones y tenía que usar una máquina de respiración. Tuvo que dejar el alcohol porque tampoco tenía movilidad y él no tomaba mucho en casa, lo hacía en los bares, señala. Ella sintió durante muchos años rencor por su padre hasta que comenzó a participar en los grupos de apoyo a familiares de alcohólicos de Al-Anon. En ese momento entendió que él sufría una enfermedad. Pude perdonarle después de muchos años, cuando entendí que estaba enfermo. Aunque le hablaba y le trataba normal, durante mucho tiempo le odiaba. He llegado a desear que se muriera. Si bien durante los últimos años pude disfrutar de mi padre, aun sabiendo que muchas veces él estaba borracho cuando hablábamos, confiesa. Belén recuerda con emoción una anécdota que vivió con su padre cuando éste se puso enfermo debido a un fuerte resfriado, lo que le obligó a beber menos. Le llegué a decir, ¿lo ves? Me gusta verte así, sin beber, porque se puede hablar contigo. Y él no dijo nada, se emocionó y lloró. Entiendo que también era muy difícil para él.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en una de artículos el escrito titulado «Ver cómo se autodestruye mi hijo es muy duro, la pesadilla que sufren los familiares de alcohólicos», del que es autora la redactora Laura Anido, que ha sido publicado en Público. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Ver cómo se autodestruye mi hijo es muy duro. La pesadilla que sufren los familiares de alcohólicos. Y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos, como es habitual, informando sobre la autora del artículo, Laura Anido. Tiene un máster en periodismo internacional y otro en estudios internacionales, además de ser redactora en Público. Anido hace referencia a Al-Anon, que según la propia organización, persigue un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no está aliado con ninguna secta, ni religión, ni entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. En el escrito también figura el teléfono de La Esperanza, que se fundó el 1 de octubre de 1971, en Sevilla, de la mano de Serafín Madrid. surgió específicamente en la ciudad de San Juan de Dios, en Alcalá de Godaira, Sevilla, también impulsada por Serafín para la atención integral de personas con disfunción física, psíquica y sensorial. Al estar en contacto directo con las problemáticas sociales, llegaron a la conclusión de que la necesidad más apremiante era la intervención en crisis en una sociedad en continuo y definieron lo que se convertiría en las líneas claves de actuación de una nueva asociación, el Teléfono de la Esperanza. Esta asociación empezó a crecer rápidamente. Recibieron llamadas desde otras provincias y promovieron la creación de sedes en otros puntos del país. Hoy en día, cuenta con 29 centros en España y tiene convenios de colaboración con asociaciones afines en 9 países de América y Europa, además de pertenecer a la Federación Internacional de Teléfonos de Emergencias, IFOTES. Finalmente, la redactora menciona a Enrique Echeburúa, nacido en San Sebastián en 1951. Es catedrático emérito de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, académico de número de JAICUNDE, Academia Vasca de las Ciencias, Artes y Letras, y de la Academia de Psicología de España. Es miembro cofundador del Instituto Vasco de Criminología. Ha sido presidente de la Sociedad Vasca de Victimología y coordinador de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013-2015. Actualmente es colaborador del periódico El País en temas relacionados con la salud y el bienestar emocional.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.